Las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos. Saludos de Ángel Correas en este sábado 24 de agosto, San Bartolomé. Les contamos que amanece nublado en el norte de España. Tenemos 18 o 19 grados bajo esos nublados en Cantabria y en el País Vasco, 24 en Cádiz y Málaga, 21 en Zaragoza, 12 grados a esta hora en Burgos, fresquito por la mañana, y 14 grados en Santiago de Compostela. Hoy sábado, precisamente, se cumple un mes del accidente del Alvia de Santiago. Se cumple un mes del fallecimiento de 79 personas y todavía hoy quedan 16 heridos. Dos de ellos han sido dados de alta en las últimas horas, de los 178 heridos del momento del siniestro, un mes después. Hay una investigación judicial abierta en la que, además del maquinista del tren, el juez estudia imputar a los técnicos encargados de la seguridad del tramo ferroviario de Orense a Santiago. De hecho, Adif está preparando una lista con posibles responsables que podría ser enviada al juez en los próximos días. Sin salir de nuestras fronteras, Gibraltar sigue dando y liando la madeja diplomática. Al ministro principal del Peñón, a Fabián Picardo, le ha molestado ahora que la Guardia Civil inspeccione los muros de hormigón, bloques de hormigón que ha lanzado al mar, o que se investigue el espigón que está construyendo a marchas forzadas, robando terreno al mar. Dice Picardo que esto no ayuda a rebajar la tensión. Lo curioso es que lo diga él, el mismo que en un alarde de diplomacia aseguró que se congelaría el infierno antes de retirar los bloques. Pues atención, que el infierno está perdiendo temperatura. Este asunto del Peñón tiene muchas aristas. Una de ellas es la referente al paraíso fiscal que supone en plena Europa Gibraltar. Sobre este asunto han llamado la atención los técnicos de Hacienda españoles. Hasta el 30% de la información que se requiere por vía judicial para investigar el blanqueo de capitales se queda sin respuesta. Y la que llega no lo hace de forma precisamente ágil. Manuel Redal es consejero de la Asociación de Técnicos de Hacienda Gesta.
Lo interesante es que la información sea automática, pero en la práctica, pues bueno, esto no existe prácticamente nada, solamente a base de comisiones rogatorias de los juzgados. El 30% de estas comisiones rogatorias, según datos de la propia Policía Española, pues quedan sin contestar.
Vamos, que los jueces requieren una información a Gibraltar para estudiar el tema del blanqueo de capitales y el 30% no se contesta y el resto pues tarda bastante, pero bastante en llegar. Cruzamos la verja del Peñón informativamente hablando. El Partido Popular ha acusado hoy a la Junta de Andalucía de connivencia con el sindicato UGT, que anda en el punto de mira por utilizar ayudas públicas para parados en otros gastos que tienen poco que ver. Por ejemplo, organizar huelgas, pancartas y demás, o todo tipo de eventos propios. Algo que se asemeja bastante al escandalazo de los ERES, también en Andalucía. Más de 100 imputados, recuerden, por derivar supuestamente el dinero para los parados a otros fines o afines. Depende de cómo sea el caso. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, considera en Radio Nacional que el PSOE utiliza el caso Bárcenas para evitar que se hable de otros casos, como el de los ERES.
El PSOE está tratando de buscar una ventaja política. Y luego, por otra parte, también está tratando de desviar la atención de los problemas que a ellos mismos les afectan. Es decir, ellos tienen una trama de corrupción que es la mayor de la historia de España en Andalucía, que es la trama de los ERES. Y en una situación en Andalucía que se ha llevado por delante al presidente de la comunidad.
En Egipto se cumple una semana desde que los islamistas hermanos musulmanes convocasen a la Semana de la Ira, que ya se convirtió en el Viernes de los Mártires. No se han repetido los enfrentamientos de la semana pasada que dejaron casi 180 muertos y el ejército egipcio esta vez ha controlado la situación mientras los hermanos musulmanes han evitado el enfrentamiento directo. Todo mientras los líderes de esa hermandad islamista esperan al juicio que se inicia mañana domingo. Mientras tanto, el conflicto en Siria vuelve a las portadas de la peor de las formas. Por un lado, por los ataques con armas químicas que han dejado más de 1.300 muertos, entre ellos niños. La comunidad internacional presiona ahora al régimen de Al-Assad para que deje investigar a los expertos de Naciones Unidas sobre el terreno, presión a la que se une Rusia y China, tradicionales valedores del gobierno de Damasco. El uso de armas químicas sobre población civil fue una de las líneas en rojas que marcó Estados Unidos al régimen de Al-Assad, pero por ahora Obama se limita a pedir a Damasco que permita la investigación.
No esperamos la cooperación del gobierno sirio. Lo que creo, decía Obama, es que la situación en Siria es muy complicada. Y la idea de que Estados Unidos pueda resolver un problema que es complejo y sectario en ese país es a veces exagerada.
Se limita a esto y también se limita a desplegar a la sexta flota en el Mediterráneo cerca de las costas de Siria. De hecho, el secretario de Defensa norteamericano ha dicho hoy que Obama ha ordenado movimientos específicos al Pentágono para preparar una posible acción militar que requiere posicionar a las fuerzas de Estados Unidos para cualquier decisión que tome el presidente. Ojito con el tema de Siria, que se puede complicar. Hay más sonidos sobre este país, sobre la guerra civil en Siria. Los protagonistas ni están en despachos ni llevan corbatas. Es una niña de 8 años, una entre un millón, literalmente, un millón de niños refugiados por la guerra civil en Siria. Cuenta que bombardearon su casa, que no podían estar allí porque no paraban de llorar y que se fueron al campo de refugiados. Nos quedamos con la frase de Anthony Lake, es presidente de la Agencia de la ONU para los Refugiados, de ACNUR. La comunidad internacional ha fallado a los niños sirios. Lo terrible de esto es que puede llevar razón. En COPE, la representante de ACNUR aquí en España, Maricela Daniel, explicaba la situación. Solo pueden garantizar la escolaridad a un 20% de esos niños, y esto ocurre cuando los campos de refugiados acumulan 2 millones de personas.
Y tratamos de hacerle frente, pero hay muchas veces hay que tomar decisiones de vida o muerte, decisiones de qué hacemos, les damos agua, les damos comida o les damos educación.
Hay más asuntos, más titulares que también son portada en esta jornada de sábado, titulares que vamos a repasar con Juanma Rodríguez y con Carlos Romeo.
La Policía Nacional ha detenido en las localidades malagueñas de Calahonda y Onubense de Hinojos a 10 miembros del clan de los Perla, presuntos autores de la muerte de una menor de 7 años en un brutal tiroteo en las 3.000 viviendas de Sevilla. Están acusados de delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas. La principal hipótesis es que el tiroteo se produjo por un ajuste de cuentas por droga o por venganza por un secuestro de uno de los miembros de las bandas rivales.
El incendio que afecta a Ribes del Duero en Zamora ha sido rebajado a nivel 1 y los 80 vecinos que fueron desalojados han podido regresar a sus casas. Los fuegos que permanecían activos en Mallorca y Orense han sido extinguidos por las brigadas forestales.
La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha experimentado una leve mejoría, aunque su estado continúa siendo grave por el accidente de moto sufrido en la capital de España. Las pruebas realizadas en el Hospital de la Paz demostraron que Cifuentes no sufre daños cerebrales o neuronales.
El aventurero Álvaro Buró perdió ayer la vida en los Alpes suizos cuando realizaba la modalidad de paracaidismo de alto riesgo, denominada Windfly. Todo abunda a que le falló el paracaídas.
En Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC han retomado las conversaciones. La anarcoguerrilla habría abandonado la mesa previamente. Las conversaciones se están llevando a cabo en La Habana y el presidente colombiano ha propuesto que un eventual acuerdo de paz sea ratificado en referéndum.
La Asociación de Consumidores Facua ha solicitado a 6 parques de atracciones españoles que permitan la entrada a sus recintos con comida y bebida. Esta asociación considera abusivo que se obligue a los visitantes a consumir comida y bebida propia en estos recintos.
Según el diario británico The Independent, el gobierno británico podría haber interceptado miles de llamadas y correos electrónicos a través de una base de espionaje en Oriente Medio. El periódico atribuye esta información a una filtración del ex analista Edward Snowden.
El ciudadano español Sergio Muñiz Brioso, de 28 años, ha sido hallado muerto en Colombia. Su rastro se perdió en la ciudad de Cali a principios del mes de junio, en una zona con fuerte presencia de grupos armados.
En Bolivia, una reyerta entre presos se ha saldado con una treintena de muertos, entre ellos un niño de año y medio y 40 heridos graves. Según el gobierno boliviano, en la pelea se utilizaron machetes, cuchillos, palos y bombonas de gas a modo de lanzallamas.
El Banco Central de Brasil ha anunciado que pondrá en marcha un programa de estímulos monetarios para intervenir en el mercado de divisas mediante la inyección de hasta 45.000 millones de euros hasta final de año. Pretende así garantizar la liquidez y frenar la volatilidad del real, después de que se haya devaluado más de un 15% respecto al dólar en lo que va de año.
El incendio declarado en Yosemite, en California, Estados Unidos, sigue sin estar controlado y ya ha quemado unas 42.000 hectáreas. Unos 1.500 efectivos intentan controlar el incendio en este parque nacional norteamericano.
Y vamos a tomar también buena nota del tiempo que nos espera para esta jornada del sábado.
Habrá chubascos o tormentas localmente fuertes en el Pirineo Oriental y este de Cataluña. En el área cantábrica habrá lluvias débiles o moderadas y en todo el extremo norte peninsular estará nuboso o muy nuboso. En el resto del país estará despejado o poco nuboso, aunque con algún intervalo en el norte de Canarias y en el área mediterránea. Las temperaturas irán en descenso localmente notable en el norte peninsular y todavía serán altas en el Valle del Guadalquivir.
Rozamos las 6 y 10 minutos, 5 y 10 minutos en las Islas Canarias. Una pausa y seguimos.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
6 y 11 minutos, 5 y 11 minutos en Canarias. Reciban un saludo de Ángel Correas. Tenemos a esta hora 18 grados en Segovia, amanece con 22 grados en Cáceres y 23 en Las Palmas. Hoy es 24 de agosto. Hoy se cumple un mes de la tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela. Una tragedia que comenzaba a las 8 y 41 minutos de la tarde del miércoles 24 de julio.
Me vais a permitir que interrumpa el análisis que estás haciendo de los datos del paro de mañana para dar una noticia que se ha producido hace unos minutos. Ha habido un descarrilamiento en la estación de tren de Santiago de Compostela. Son datos que nos confirman fuentes de la policía local de Santiago, en conversación con la cadena COPE hace 30 segundos.
Seguimos viendo llegar a camiones de bomberos, de policía, médicos corriendo.
El tren iba lleno, había como 200 personas y hay cadáveres, heridos, o sea... Es bastante complicado de explicar esta situación.
Que más de 30 fallecidos han llegado ya al Hospital Clínico de Santiago y que se siguen retirando cuerpos. Hay muchísimos cuerpos ahora mismo.
Oxe, no día de Galicia, todo o pobo choramos a tragedia que estamos a vivir, choramos as víctimas e choramos o desasosego das...
Una última hora, lamentablemente, se elevan a 79 las víctimas del accidente ferroviario en Galicia. Ha fallecido en el complejo hospitalario universitario.
Recuerden, 79 fallecidos y 178 heridos hace un mes en el descarrilamiento del tren Alvia. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Después de un mes del accidente, continúan ingresadas 16 personas en los hospitales gallegos, uno de ellos crítico. El juez que instruye el caso, Luis Aláez, que lleva esta investigación, ha imputado de momento al maquinista Francisco José Garzón por exceder la velocidad permitida en el tramo de Angrois, pero también a los técnicos de Adif responsables de la seguridad en ese tramo de la línea ferroviaria de Ourense-Santiago. En este mes hemos visto cómo en Galicia se reconocía el papel de todos los que han participado en el operativo de rescate aquella fatídica noche del 24 de julio, pero también cuentan con nuestro reconocimiento los vecinos de Angrois que auxiliaron a los heridos, así como los ciudadanos anónimos que colapsaron los centros de transfusión para donar sangre. Un mes después del siniestro, el Ayuntamiento de Santiago ha anunciado que mandará a realizar una escultura que colocarán en un parque de la ciudad para recordar a las víctimas, pero también que refleje los valores de los ciudadanos.
Judicialmente, la novedad es la decisión de imputar a los responsables del tramo ferroviario de Orense a Santiago. El gestor ferroviario Adif ha confirmado a COPE que preparan una lista para entregársela al juez lo antes posible en los próximos días. Paloma Arnaldos.
COPE ha podido confirmar que la asesoría jurídica está elaborando con la máxima celeridad un listado con todos los implicados. En él figurarán las personas relacionadas con la seguridad desde la definición de la línea hasta su puesta en servicio. Posiblemente la próxima semana, aseguran desde Adif, la lista se presentará al magistrado. La relación será exhaustiva e incluirá nombres, competencias y funciones de todas las personas implicadas. Lo que aún se desconoce es si habrá figuras políticas en esa lista.
Seguimos pendientes de lo que pueda aportar la investigación del accidente del tren Alvia en Santiago. En clave nacional, también estamos pendientes, una vez más, de Gibraltar. Al ministro principal del Peñón no le gusta que los buzos de la Guardia Civil investiguen los muros de hormigón que él mismo lanzó al mar y que impiden la pesca a la flota de la bahía de Algeciras. Dice que esto pues no ayuda a rebajar la tensión. Esto lo dice quien lanzó los muros, quien dijo que se congelaría el infierno antes de retirarlos y quien está construyendo a marchas forzadas un espigón para construir pisos de lujo. Por cierto, que el Ayuntamiento de Tarifa, el lugar desde donde sale la tierra para ese espigón, ha remitido ya a la Fiscalía la documentación necesaria que se está investigando judicialmente. Afortunadamente, la Guardia Civil todavía puede hacer su trabajo. Antonio Millán.
El objetivo de esta inspección es conocer cuántos bloques exactamente ha arrojado Gibraltar a la bahía de Algeciras, puesto que se sospecha que sean más de 70, como se creía hasta ahora. También quieren saber las medidas exactas de estos y estudiar qué impacto tienen en el medio ambiente. Los pescadores afirman que les impiden faenar por unas barras que sobresalen de los bloques en las que las redes se enganchan y se rompen. La Comisión Europea también investigará por su cuenta el impacto de los bloques.
Y la Guardia Civil hace su trabajo con la presión incesante de las autoridades de Gibraltar. La Royal Navy. Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, aquí en COPE.
patrulleras de la Guardia Civil siguen siendo hostigadas por las patrulleras de la Royal Navy. Ha habido incidentes graves, no los olvidemos. Se ha tiroteado a una bandera española en un ejercicio de tiro. Lo mismo que se detuvo a cuatro guardias civiles cuando se perseguían a narcotraficantes.
La Guardia Civil hace su trabajo y los técnicos de Hacienda el suyo, pero cuando se trata de Gibraltar, a la hora de investigar el blanqueo de capitales, pues más de una vez se quedan con las ganas, aunque lo pida un juez, Daniel Trigo.
Existe un operativo habitual a través del cual los jueces españoles solicitan información a otros países relacionada con el blanqueo de capitales. Según la denuncia que hacen los técnicos de Hacienda, Gibraltar no habría respondido al 30% de estas comisiones rogatorias. Esto convierte al Peñón en un paraíso fiscal, en el sentido en que oculta información sobre operaciones financieras a otros países. Manuel Redal es consejero de Gesta.
Lo interesante es que la información sea automática, pero en la práctica, pues bueno, esto no existe prácticamente nada, solamente a base de comisiones rogatorias de los juzgados. El 30% de estas comisiones rogatorias, según datos de la propia policía española, pues quedan sin contestar.
En 2009 se redactó un acuerdo para que Gibraltar facilitara de forma automática información a España, acuerdo que no se llegó a firmar por el no reconocimiento de la soberanía del Peñón.
La actualidad también obliga a centrarnos en Siria. Crece la presión internacional para obligar al régimen de Al-Assad, al gobierno de Damasco, a permitir a la ONU investigar sobre el terreno el uso de armas químicas que habrían acabado con la vida de más de 1.300 personas, niños incluidos. Presión que parte incluso desde Rusia y desde China, que son los tradicionales aliados de Al-Assad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no descarta ninguna posibilidad. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En una entrevista en la cadena de televisión CNN, el presidente Barack Obama afirmaba que el supuesto ataque con armas químicas en Siria es un evento importante y muy preocupante. No esperamos la cooperación del gobierno sirio. Lo que creo, decía Obama, es que la situación en Siria es muy complicada y la idea de que Estados Unidos pueda resolver un problema que es complejo y sectario en ese país es a veces exagerada. Estados Unidos sigue siendo una nación indispensable en Oriente Medio, añadía el presidente, pero cuando se le preguntó si debe intervenir militarmente, Obama dijo que habría que pensar estratégicamente sobre cuáles van a ser los intereses nacionales de Estados Unidos a largo plazo. Sobre la situación en Egipto, el presidente Obama afirmaba que Estados Unidos debe ser muy cuidadoso para que no se le vea ayudando o incitando a realizar acciones que van en contra de los valores que defiende el país, y añadió que cortar la ayuda militar a Egipto puede no ser suficiente para revertir lo que el gobierno interino de ese país está haciendo.
Enseguida hablaremos del asunto Egipto, después del Viernes de los Mártires proclamado por los hermanos musulmanes, pero hay que seguir en Siria. Hay que seguir en Siria porque la última hora desde Estados Unidos nos dice que Obama ha pedido al Pentágono preparación para posibles acciones militares en Siria. Esto lo dice el propio secretario de Defensa norteamericano y además coincide con los movimientos de la Sexta Flota en el Mediterráneo, que no son cuatro barquitos, son bastantes más, es una flota importante de guerra en las cercanías de Siria. Vamos a estar muy atentos a estos movimientos diplomáticos y no tan diplomáticos. Obama está tanteando el terreno, pero desde Europa el Reino Unido ya apunta directamente al régimen de Al-Assad de gasear a la población. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Londres sospecha que sí hubo ataque químico del régimen de Assad. El ministro de Exteriores William Hague señaló que se trata de un hecho que un humano y el mundo civilizado no pueden ignorar y reiteró el deseo de Reino Unido de que la ONU sea capaz de determinar en Siria la naturaleza de este ataque. Reino Unido pidió un encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles por la noche y los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su apoyo para que el equipo de la ONU vaya allí. Todavía no han podido y parece que el régimen de Assad tiene algo que ocultar. Hague afirmó además que algunas personas señalan que se trata de una conspiración de la oposición siria, pero que las opciones de que así sea son cada vez más pequeñas.
Y mientras tanto, 2 millones de refugiados en la guerra civil siria. Y atención al dato, la mitad de ellos, 1 millón, son niños. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha emitido un comunicado y la frase de su presidente, Anthony Lake, lo dice todo. La comunidad internacional ha fallado a los niños sirios. Como lo dice todo, lo que cuenta en COPE, Maricela Daniel, responsable de ACNUR en España.
Solo estamos pudiendo ofrecer escolarización al 20% de los niños refugiados. Estos niños nos cuentan que tienen problemas para dormir, están experimentando problemas de comportamiento por toda la violencia que han visto incluso en los adolescentes se ve cómo tienen rabia, rabia acumulada, que ya no solo es un problema para ellos, sino que puede convertirse en un problema también para el futuro de la sociedad.
La página internacional incluye también un tema del que hemos estado muy pendientes en las últimas semanas, Egipto y el conflicto civil que vive con los hermanos musulmanes. Ha sido una semana que los propios miembros de la hermandad islamista habían declarado como Semana de la Ira y ayer en concreto como el Día de los Mártires. Esperaba qué es lo que podía ocurrir en las calles del Cairo para medir la fuerza con la que contaban los hermanos musulmanes. El ejército esta vez ha podido controlar la situación frente a los casi 200 muertos que hubo la semana pasada. Nuestro corresponsal en el Cairo nos lo cuenta, nuestro enviado especial, Miquel Ayestra.
El ejército ha ganado la batalla en las calles a los hermanos musulmanes. La dura represión de la última semana ha obligado a cambiar de estrategia a unos islamistas que ahora rehúyen el confrontamiento directo con las fuerzas de seguridad. Con el frente en las calles bajo control, las autoridades interinas abren el frente judicial. Mañana se celebra el primer gran juicio contra los dirigentes de la cofradía detenidos en los últimos días, entre ellos el guía Mohamed Badieh. Les acusan de incitar a la violencia.
De vuelta a nuestro país, Partido Popular y PSOE siguen mirando debajo de las alfombras del vecino en Andalucía. Ya saben, estamos sabiendo más detalles de cómo el sindicato UGT habría utilizado dinero destinado para la formación de parados para gastos propios, algo parecido a lo de los ERES. Más de 1.000 millones de euros destinados a parados que supuestamente acabaron en otras cosas. Dinero destinado para muchos que lo necesitaban y que supuestamente acabó en manos de unos pocos. Y ya van más de 100 imputados. Ayer el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, no dejaba pasar la ocasión para hacer mención a este caso, Ricardo Rodríguez.
El portavoz del Grupo Popular consideró profundamente injusto el intento del PSOE de crear un clima de sospecha generalizado sobre sus filas. Alfonso Alonso les devolvió el golpe de Luis Bárcenas con la trama de los ERES.
El PSOE está tratando de desviar la atención de los problemas que a ellos mismos les afectan. Ellos tienen una trama de corrupción que es la mayor de la historia de España en Andalucía, que es la trama de los ERES. Y en una situación en Andalucía que se ha llevado por delante el presidente de la comunidad.
En Radio Nacional, Alonso deseó avances en la investigación del juez Pablo Ruz, aun cuando el extesorero trate de torpedearlos.
Lo que él tratará es de evitar que se averigüe cómo es posible que amasara esa fortuna. Estas informaciones que él pueda salir, que tratan es de levantar cortinas de humo o desviar la atención.
A la espera de novedades, dijo carecer de noticias sobre futuros cambios en la propia estructura del PP.
Nosotros tuvimos un congreso hace no tanto, que no tengo noticia de que vaya a haber ningún otro cambio.
Alonso defendió el compromiso de limpiar el partido de cualquier actuación irregular.
Rozamos las 6 y 24 minutos, hacemos una pausa y ya está aquí Juanma Rodríguez con las portadas de prensa.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Lugar de un gran país, Juanma Rodríguez, ese lugar podría ser, por ejemplo, Gibraltar, que vuelve a ocupar otra vez portadas en la prensa española. Empezamos por el diario ABC, que viene a todo, bueno, a todo trapo.
Si no te importa, para mí ese gran país, sí, yo me quedo, prefiero España, ¿eh?
Pero bueno, bueno, estaba hablando de un gran país y en algún lugar de un gran país, que podría ser Gibraltar, no lo es, pues una colonia británica, bueno, pero bueno, ahí estamos discutiéndolo.
La portada del diario ABC es muy original, desde luego. Se lo han currado los compañeros del ABC. Es un buzo que despliega una bandera de España, el buzo Álvaro Cuadrados, sobre uno de los famosos buques de hormigón.
Sí, los bloques de hormigón de Picardo, los que ha arrojado al mar y que impiden fanar a la flota española, a la flota de la Bahía de Algeciras.
Dice, abusos de Gibraltar, España forzará una resolución de la ONU. El gobierno creará el próximo viernes una comisión interministerial para coordinar políticas sobre el Peñón. Y luego destaco otras dos noticias más en portada. ETA planea un desarme trampa para intentar obligar a una negociación. Y la infanta Cristina trabajará en Suiza con la hija del príncipe Aga Khan. Pero insisto que la portada del ABC, un 10 desde aquí, sí, a los compañeros, porque realmente es francamente muy original.
Sí, señor.
Si te parece la portada del País, dedicada también el titular a dos columnas a la polémica con Gibraltar. Madrid, Londres y Gibraltar asumen un nuevo marco de diálogo. La colonia acepta negociar con las autoridades locales andaluces. Y la foto dedicada a, bueno, pues los incidentes que están acaeciendo ahora mismo en Líbano. El terror sectario causa 42 muertos en Líbano. Y una foto que en la que se ve uno de los atentados con coche bomba que causaron ayer al menos 42 muertos y unos 500 heridos. Otro de los titulares destacados también, Obama estudia una respuesta militar a la matanza en Siria. Reino Unido atribuye al régimen el bombardeo químico. Rusia también exige a el Assad una investigación urgente.
Hay otro titular aquí muy relacionado con Snowden, ¿no?
Snowden no deja de dar noticias y yo creo que va a ser así durante mucho tiempo todavía. Estados Unidos pagó millones a los gigantes de Internet por espiar. Es otra de las noticias que se desprenden de las filtraciones de Edward Snowden.
Vamos con la
Diario La Razón. El titular también para la tensión con Gibraltar. Picardo acelera y cuela un camión con rocas españolas cada 5 minutos. Es curioso porque la arena con la que se están haciendo esos bloques de hormigón procede de empresas españolas que se han dado cuenta y que han evitado que eso siga sucediendo así, ¿no? Llevó ayer a El Peñón la máxima cantidad de material, en parte camuflado con una estructura metálica para terminar el relleno antes de que lleguen los observadores europeos, una empresa ligada al exalcalde socialista de Los Barrios, detrás del tráfico de la arena de Tarifa que el gobierno prohibió que cruzara la verja.
Pues la fiscalía ya está en ello. A ver,
sí, señor,
qué es lo que
ocurre. Y luego fotografía dedicada para una de las supervivientes de ese accidente de tren del que hoy se cumple un mes, Rosana Martín. Quiero volver a montar en tren. Uh-huh. Y luego la portada del diario El Mundo. Lo de Picardo es un brindis al sol, afirman los pescadores. La foto dedicada a Álvaro Bultó volando junto a Santi Coreña en el Valle de Arán, en noviembre de 2012, el último vuelo de Bultó, el aventurero de 51 años, muere en los Alpes suizos al no abrirse el paracaídas de su traje de Winfly, según la policía.
Sí, esto del Winfly es como llevar, pues, convertirte en una especie de hombre pájaro.
Sí.
Con un traje pues parece que lleva una especie de alas.
Sí, sí. Álvaro era un experto en este tipo de vuelo. Lo había ya realizado en varias ocasiones, pero parece que tuvo un problema con el paracaídas que no se abrió.
Y este chico que me está enseñando,
y luego
me suena,
les
¿no?
digo a los madridistas.
O puede que me suene en un futuro.
Les digo a los madridistas desde aquí que vamos a fichar a un auténtico vendaval dentro y a un ejemplo fuera. Gareth Bale también es el marido y el hijo perfecto. Después de no bebe, no fuma, por supuesto, como Coentrao. Y después de cada partido se marcha con su mujer a casa, que además la conoce hace un montón de tiempo.
Sí, compañera de la escuela.
Bueno, eso es.
Lo importante es que juegue bien al fútbol.
Un primor, nada, eso se da por descontado.
Rozamos las 6:30 de la mañana. Seis y media, 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días, reciban un saludo de Ángel Correas a las 6:30, 5:30 en Canarias. El momento para contarles que tenemos 24 grados ahora mismo en Cádiz, 21 aquí en la capital, en Madrid, 17 grados en Palencia. Amanece con un poquito más de fresco en el norte de España, donde además parece que la mañana va a estar un poquito más nublada. Hablamos del País Vasco, Cantabria y Asturias. Es una mañana en la que hoy se cumple un mes de una de las mayores tragedias ferroviarias de España. El accidente del Albia en Santiago de Compostela. 79 fallecidos y 178 heridos, de los que 14 continúan ingresados. Hay también una investigación judicial abierta con un imputado, el maquinista del tren, que tomó la curva a 190 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80. Pero además, en las últimas horas se han unido a esa imputación la de los responsables del tramo ferroviario de Orense a Santiago. Adif prepara una lista para entregar al juez en la próxima semana. Por el mediodía de COPE pasaba el secretario del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, Juan Jesús García Fraile.
Ir más allá de apuntar a una persona que posiblemente se haya equivocado, posiblemente la causa final haya sido el que el tren iba a una velocidad más alta de lo normal. Ya veremos a ver, pero evidentemente esa línea, ese momento, hay que analizarlo para llegar hasta el final.
Un mes del accidente del Albia, de lo que ya hemos perdido la cuenta, es de los días que llevamos con el asunto de Gibraltar. Ahí siguen los bloques que el gobierno del Peñón arrojó al fondo marino, impidiendo pescar a la flota de la bahía de Algeciras. Los ha inspeccionado la Guardia Civil, algo que ha molestado a quien los tiró. a quien organizó todo este follón, al ministro principal de Gibraltar, a Fabián Picardo. Dice que eso no va a ayudar a rebajar la tensión diplomática. Él, desde luego, tampoco. Ya dijo aquello de que se congelaría el infierno antes de retirar los bloques, o por ejemplo, continúa a marchas forzadas la construcción de un espigón intentando ganar terreno al mar en aguas españolas. Eso tampoco ayuda. Y desde luego lo que no ayuda es hostigar a la Guardia Civil, como contaba en COPE Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Las patrulleras de la Guardia Civil siguen siendo hostigadas por las patrulleras de la Royal Navy. Y ha habido incidente grave, no lo olvidemos, que ha tiroteado a una bandera española en un ejercicio de tiro. Lo mismo que se detuvo a cuatro guardias civiles cuando se perseguían a narcotraficantes.
Hacer prácticas de tiro con la bandera española. Eso tampoco ayuda a rebajar la tensión, como tampoco ayuda que cada vez que la Agencia Tributaria Española se pone a investigar el blanqueo de capitales en Gibraltar, la información que se requiere o llega tarde o no llega, aunque lo solicite un juez. Lo contaba en COPE el consejero de la Asociación de Técnicos de Hacienda, Manuel Redal.
Lo interesante es que la información sea automática, pero en la práctica, pues bueno, esto no existe prácticamente nada, solamente a base de comisiones rogatorias de los juzgados. El 30% de estas comisiones rogatorias, según datos de la propia policía española, pues quedan sin contestar.
Pues pegadito a Gibraltar, en Andalucía, al sindicato UGT le ha salido un presunto caso de corrupción. El dinero destinado a formación de parados, que acabó siendo destinado a otros gastos necesarios, no para los parados, sino para el sindicato. Desde el Partido Popular creen que la Junta de Andalucía conocía estos supuestos trapicheos de UGT como conocía el escandalazo de los ERES. Ya saben, más de 1.000 millones de euros destinados a parados que fueron desviados presuntamente para otros fines o afines al PSOE, según el caso. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, considera que el caso Bárcenas le ha venido muy bien al PSOE para tapar otro caso, el de los ERES, el mayor caso de corrupción en la democracia.
El PSOE está tratando de buscar una ventaja política y luego, por otra parte, también está tratando de desviar la atención de los problemas que a ellos mismos les afectan. Es decir, ellos tienen una trama de corrupción que es la mayor de la historia de España en Andalucía, que es la trama de los ERES. Y hay una situación en Andalucía que se ha llevado por delante al presidente de la comunidad.
En la esfera internacional les hablamos de Siria, cuya guerra civil vuelve a la actualidad por dos motivos, a cuál más alarmante. 2 millones de refugiados, la mitad de ellos, 1 millón, son niños. Nos quedamos con la frase de Anthony Lake, presidente de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. La comunidad internacional, dice, ha fallado a los niños sirios. En COPE, la representante de ACNUR en España, Maricela Daniel, explicaba la situación. Solo pueden garantizar la escolaridad a un 20% de esos niños, y esto ocurre cuando los campos de refugiados pues acumulan más de 2 millones de personas.
Estamos recibiendo donaciones, pero no están siendo suficientes. Se está demostrando también que la capacidad de la comunidad internacional para prevenir y para solucionar los problemas internacionales, como es el caso de Siria, está siendo insuficiente.
Precisamente la comunidad internacional está presionando ahora mismo para que el régimen sirio permita a los técnicos de la ONU acceder al lugar donde un ataque con armas químicas habría acabado con la vida de más de 1.300 personas, 1.300 personas gaseados con armas químicas, entre ellas niños. Rusia y China, tradicionales valedores del gobierno de Damasco, se han unido también a esa presión. El Reino Unido señala directamente al ejército gubernamental de al-Assad como autor de ese ataque y Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, no cierra ninguna puerta a lo que pueda ocurrir en Siria.
No esperamos la cooperación del gobierno sirio. Lo que creo, decía Obama, es que la situación en Siria es muy complicada y la idea de que Estados Unidos pueda resolver un problema que es complejo y sectario en ese país es a veces exagerada.
Pues no sabemos si es exagerado o no, pero una de esas puertas que puede dejar abierta Obama es, por ejemplo, la intervención. Escuchen esta noticia que ha dado a conocer el secretario de Defensa norteamericano. El presidente de Estados Unidos ha solicitado al Pentágono que se prepare ante posibles acciones militares en Siria. De hecho, la sexta flota ya anda por esa zona del Mediterráneo. El ataque químico, pues ya lo ven, ha podido cruzar un punto de no retorno. La última hora es que los jefes de Estado Mayor de 10 países se van a reunir en Jordania para discutir el tema sirio y posibles acciones. En Egipto, ayer viernes, los hermanos musulmanes convocaron una jornada de los mártires cuando se cumple una semana del estallido de violencia que dejó casi 200 muertos. Esta vez el ejército egipcio ha conseguido mantener el control y el clima de tensión se ha contenido.
todo mientras los líderes de la hermandad islamista, los líderes de los hermanos musulmanes, esperan al juicio que se inicia mañana domingo. Hay más asuntos, más titulares que vamos a resurgir con Juanma Rodríguez y con Carlos Romeo.
La Policía Nacional ha detenido en las localidades malagueñas de Calahonda y Onivense de Hinojos a 10 miembros del clan de los Perla, presuntos autores de la muerte de una menor de 7 años en un brutal tiroteo en las 3.000 viviendas de Sevilla. Están acusados de delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas. La principal hipótesis es que el tiroteo se produjo por un ajuste de cuentas por droga o por venganza por un secuestro de uno de los miembros de las bandas rivales.
El incendio que afecta a Ribes del Duero, en Zamora, ha sido rebajado a nivel 1 y los 80 vecinos que fueron desalojados han podido regresar a sus casas. Los fuegos que permanecían activos en Mallorca y Orense han sido extinguidos por las brigadas forestales.
La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha experimentado una leve mejoría, aunque su estado continúa siendo grave por el accidente de moto sufrido en la capital de España. Las pruebas realizadas en el Hospital de la Paz demostraron que Cifuentes no sufre daños cerebrales o neuronales.
El aventurero Álvaro Bultó perdió ayer la vida en los Alpes suizos cuando realizaba una modalidad de paracaidismo de alto riesgo denominado Windfly. Todo apunta a que le falló el paracaídas.
En Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC han retomado las conversaciones. La narcoguerrilla había abandonado la mesa previamente. Las conversaciones se están llevando a cabo en La Habana y el presidente colombiano ha propuesto que un eventual acuerdo de paz sea ratificado en referéndum.
La Asociación de Consumidores Facua ha solicitado a 6 parques de atracciones españoles que permitan la entrada a sus recintos con comida y bebida. Esta asociación considera abusivo que se obligue a los visitantes a consumir la comida y la bebida que de estos recintos.
Según el diario británico The Independent, el gobierno británico podría haber interceptado miles de llamadas y correos electrónicos a través de una base de espionaje en Oriente Medio. El periódico atribuye esta información a una filtración del ex analista Edward Snowden.
El ciudadano español Sergio Muniz Brioso, de 28 años, ha sido hallado muerto en Colombia. Su rastro se perdió en la ciudad de Cali a principios del mes de junio, en una zona con fuerte presencia de grupos armados.
En Bolivia, una reyerta entre presos se ha saldado con una treintena de muertos, entre ellos un niño de año y medio y 40 heridos graves. Según el gobierno boliviano, en la pelea se utilizaron machetes, cuchillos, palos y bombonas de gas a modo de lanzallamas.
El incendio declarado en Yosemite, en California, Estados Unidos, sigue sin estar controlado y ya ha quemado unas 42.000 hectáreas. Unos 1.500 efectivos intentan controlar el incendio en este parque nacional norteamericano.
Y por si fuera poco lo que está ocurriendo en el norte de África, Oriente Medio, pues dos atentados con coche bomba causaron ayer al menos 42 muertos y 500 heridos junto a mezquitas suníes de Trípoli. En el Líbano. Esto, por si fuera poco, todo lo que está ocurriendo en la zona. Vamos ahora con los deportes, cómo no, con la Liga de Fútbol, Carmen Serrano.
En la segunda jornada de Liga, el Getafe ha empatado a 2 con el Almería y el Athletic de Bilbao le ha ganado por 2-0 a Osasuna. La Fita, centrocampista del Getafe, ha dicho esto en los micrófonos del partido de las 12.
Nadie pensaba no ganar hoy, hemos salido con la idea de conseguir los 3 puntos, la primera victoria, pero bueno, cuando no puedes ganar es mejor no perder y es lo que hemos hecho hoy. El equipo ha estado vivo hasta última hora, incluso hemos tenido que remontar dos resultados adversos, hemos creído, hemos luchado y bueno, el premio ha sido un punto que quizás sabe a poco, pero tal y como ha ido el partido sabe a mucho.
Para la jornada de hoy se juegan Elche Real Sociedad, en el que los ilicitanos buscan su primera victoria, Villarreal Valladolid en el Madrigal, que albergará un partido de fútbol de primera un año después, y Español Valencia. Los pericos buscan la victoria en su casa, mientras que los valencianistas vienen de una semana en la que Yuki le ha dado un toque de atención a sus jugadores. En Fórmula 1, Red Bull ha marcado distancias en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica. A las 2 de la tarde, Fernando Alonso luchará por la pole en el circuito de Spa. En motociclismo, en el Gran Premio de la República Checa, a las 2 y media serán los entrenamientos de Moto 3, a las 2 los de Moto GP y a las 3 de la tarde los de Moto 2. Y en ciclismo, hoy comienza la Vuelta a España, con una crono entre Vilanova y Sansenso. Todo lo podrán seguir en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde.
Un aplauso y hablamos de economía, que hay buenas noticias. A ver las islas, así que vamos a hablar de ellas.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado. La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Según el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, España no había exportado tanto como en estos momentos. Las exportaciones y el turismo, que ha vuelto a batir récords, son los dos motores, vamos a decir, que están tirando de nuestra economía en estos momentos. Joaquín Trigo es director general del Instituto de Estudios Económicos. Don Joaquín, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días, gracias.
Bueno, el balance comercial recoge los datos de exportaciones desde el año 1971 y ahora acaba de alcanzar su récord histórico. Esto en plena crisis es una buena noticia, pero ligada o efecto de esta misma crisis. Parece paradójico, pero es así.
verdad, es una paradoja, pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y la verdad es que todas las empresas se dieron cuenta de que si no había mercado en el interior, había que buscarlo fuera. Y eso, pues nunca es fácil, pero sin embargo ha salido razonablemente bien. Así que podemos estar contentos por esto. Y por una parte, y por otra, lo que hay que hacer es mantener y avanzar más en lo que se ha hecho hasta ahora.
Uh-huh. El incremento de la competitividad de las empresas españolas como consecuencia de la crisis, forzoso, por decirlo de alguna manera.
Claro, muchas veces uno tiene que decir, bueno, tengo que trabajar más, tengo que hacerlo mejor, tengo que tener menos margen, y si consigo todas estas cosas, pues tendré nuevos clientes, ¿no? Y bueno, yo creo que se está avanzando bastante en este ámbito, pero por otra parte también es verdad que las empresas que no tienen capacidad para hacerlo, pues están desapareciendo, ¿no?
Son datos estos de las exportaciones, mejor si caben, cuando los comparamos con los países de nuestro entorno, que no acaban de levantar cabeza en este sentido.
Bueno, no debemos decir que somos mejores que ellos, ¿no? Uh-huh. La verdad es que tenemos otros problemas distintos a los de ellos. Esto es muy bueno, pero también otros pueden hacer menos ventas, pero con más margen, ¿no? También habría que ver si nosotros tenemos ese margen, porque yo creo que muchas de estas empresas que están saliendo lo están haciendo bien, están ganando dinero, pero muy justito, porque tienen que hacerlo duramente en áreas nuevas donde antes no estábamos, ¿no? Y para penetrar en nuevos mercados, pues hay que ofrecer algo importante, ¿no?
¿Cuáles son esos nuevos mercados y qué podemos ofrecer?
Bueno, podemos ofrecer seguridad en lo que hacemos, calidad y sobre todo lo que más se está mirando ahora también es el precio, ¿no? Si los precios bajan, quiere decir que tenemos que hacer las cosas mejor que antes, ¿no? Y eso quiere decir, pues a lo mejor que tenemos que hacer más horas sin comprar más, que tenemos que darles algunas ventajas también en cuanto a los plazos de pago y cosas parecidas. Lo que hay que hacer es ver qué es lo que valora el cliente y eso que valora, pues dárselo, si se puede, o al menos hacerlo mejor que otros.
Otra noticia de las buenas para la economía es el turismo. Sabíamos que el sector turístico es otro de nuestros puntos fuertes, siempre lo ha sido, pero los últimos datos son buenos, no, excepcionales. Para estas cifras, para estos datos, hay muchos factores, desde la competitividad del sector turístico español a la situación geopolítica que estamos viviendo. Por ejemplo, en el norte de África, y me refiero al caso de Egipto, que era un destino antes bastante recurrente para los países europeos, para los turistas europeos, y que ahora no está como para visitas.
Efectivamente, esta es una cosa, una circunstancia que ha sido para nosotros buena. Pero también hay otras cosas que deberíamos considerar. Nosotros habíamos hecho una cantidad de viviendas que no se pudieron vender y que mucha gente de fuera vio que eran interesantes, eran baratas, eran buenas y las compró. Y ahora vienen a pasar aquí las vacaciones.
¿El mercado ruso?
Por ejemplo, pero no es el único. También en el Reino Unido ha habido muchos. Y luego estas personas, si ellos no van, pues tienen un pariente y dice, bueno, yo no voy, pero si tú vas cuando yo no voy, pues puedes coger mi casa. O pueden alquilarla para otra gente que conozcan, ¿no? Esto, pues, bueno, dentro de lo que teníamos con el exceso de viviendas, las que están sobre todo cerca del mar, sirven para que tengamos una nueva entrada de clientes que quieren pasar las vacaciones con nosotros.
Uh-huh. Exportaciones, turismos, datos que se unen a la bajada de la prima de riesgo, con una situación pues que ha dado la vuelta literalmente a la que vivíamos hace un año. También en el paro tenemos mejores cifras, sigue siendo un drama porque lo sigue siendo, pero hay mejores cifras, pues, y son datos que vienen a enmendar la plana a las previsiones del FMI sobre España.
Es verdad, es lo que usted dice. De todas formas, es verdad que el coste de la financiación que tenemos está bajando, pero todavía no es tan equiparable con la que tiene Italia, por ejemplo, ¿no? Estamos pagando más que ellos y mucho más que Alemania, por supuesto. obviamente no tenemos el rigor que tienen los alemanes, pero estamos poco a poco rebajando el coste de la financiación que tenemos. Lo que hay que hacer es seguir rebajándola, porque todavía está bastante por encima de lo que tiene Alemania, y eso nos ayudará a salir también de la situación en la que estamos. Uh-huh. Estamos haciendo muchas cosas que sirven para pagar lo que debemos, y mientras no paguemos todo lo que debemos, no podemos decir que hemos salido del todo.
Es lo que le iba a preguntar. ¿Empezamos a salir del túnel, don Joaquín, o todavía es pronto?
Todavía estamos pagando muy cara la deuda que tenemos. La deuda no está bajado. La deuda del sector público sigue siendo más que el PIB. Es verdad que las familias han bajado. Las empresas también han bajado su endeudamiento. Las entidades financieras están haciendo todo lo que pueden, igual que el sector público, para rebajar también los costes que tienen y la deuda que tienen. Todavía queda bastante por hacer con esto. Por lo tanto, podemos decir que estamos dando buenos pasos en la buena dirección, pero el sitio al que vamos todavía está lejos y no deberíamos de rebajar la guardia en ese sentido.
¿Se atrevería usted a ponernos una fecha sobre la distancia en el tiempo que tenemos hasta que de alguna manera podamos decir ya hemos salido del túnel?
No podemos decirlo, porque ahora, por ejemplo, está pidiendo un rescate Grecia, ¿no?
Claro.
Ese tipo de cosas nos afectan. Y mucha gente fuera de España, fuera del sur de Europa, volverá a decir que los del sur pues hacemos esto, lo otro, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas son muy difíciles de ver. Pero yo creo que si perseveramos en la dirección en la que vamos, podríamos salir en 2 o 3 años, pero no menos, y todo eso muy sujeto a circunstancias externas que no podemos controlar.
Evidentemente, por ejemplo, si se produce una subida del precio del petróleo, pues es probable que el precio de las exportaciones crezca y demás. Sí, son factores que afectan a la economía de pleno y que no podemos controlar. Eso es así, evidentemente. En cualquier caso, don Joaquín, nos quedamos con que vamos por el buen camino.
Eso es.
Don Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos, gracias por atender la llamada de COPE y que pase usted un buen día.
Un placer, igualmente.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Libertad, si aquello de allí es Marruecos y esto de aquí es España, no me explico, yo no entiendo que esto sea Gran Bretaña. Me apuesto contigo 20 euros.
La música de Nove Pisces que llevo chanclas, Gibraltar ha sido y es un problema, pero llevamos tanto tiempo con él que hemos aprendido a tomárnoslo pues también con humor, como esta canción que estamos escuchando. Hay más ejemplos de cómo este pedazo de roca ha servido de inspiración para todo tipo de cosas. Carlos Son Romeo.
En el reciente conflicto con Gibraltar, hemos decidido recopilar algunos datos y anécdotas curiosas sobre la histórica reclamación de nuestro país sobre el Peñón. Y comenzamos con Antonio Molina, un intérprete malagueño más conocido por las canciones Cuando salen los mineros o Adiós España. Escuchamos la canción Gibraltar.
Gibraltar, frente al mar Mediterráneo.
El Gibraltar, sea español, no es solo el deseo de muchos españoles, sino que algunos pueblos y ciudades se han manifestado poniendo a esta aspiración una calle. Tal es el caso de Torrijos y Consuegra, en Toledo, de Alcázar de San Juan y Anchuras, en Ciudad Real, de Torre del Campo, en Jaén, de Balsicas, en Murcia y de Almería. Y ahora nos vamos al cine. Escuchamos una escena de El milagro de Petinto. En esta comedia española de 1998, dirigida por Javier Fesser, el niño Petinto tiene una revelación. Su propósito en la vida debe ser la procreación de una abundante descendencia.
¡Ah, vaya! ¡La correa de Len! inglesa tenía que ser. Manía con lo extranjero. ¡Gibraltar español! ¡Ya está! ¡Coño! ¡Que aquí nadie se atreve a decirlo! ¡Me cago en San Pito Pato!
Hemos escuchado a Usijos, un chapuzas a domicilio que, con la excusa de arreglar unas baldosas, comienza a causar estropicios, a la vez que se obsesiona con cazar a marcianos. Y ahora volvemos a la música. Esta canción, llamada Peñón Fijo, es de José Luis y su guitarra, un artista jienense que obtuvo éxito a finales de la década de los 50 y principios de los 60. Una de las canciones más conocidas es Mariquilla.
Esta es la verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar.
Ahora, con internet y las redes sociales, esta reclamación ha llegado a Twitter. Hay dos perfiles que dan voz a esto, son Gibraltar Es y Descolonai Gibraltar, el apócope de Gibraltar. Por último, también tiene el nombre de Gibraltar español una tapa. Así es, la cervecería El Caserío de Palencia ha decidido poner este nombre reivindicativo justo antes de las fiestas de San Antolín. El canapé en cuestión se compone de una base de tosta de pan de hogaza, cubierta por dos rodajas de tomate natural, sobre la que se asientan dos lochas de jamón de reserva y una capa de queso semicurado. Como colofón, dos pimientos de piquillo rojo y en el centro se coloca un espárrago, de forma que la cubierta de la tapa simula la bandera de España.
Unos años más tarde, por un tratado, hacemos concesiones en Gibraltar, dándole a los ingleses varias atribuciones.
Con todo el asunto de Gibraltar y con la vista puesta en las fiestas de Palencia, las fiestas de San Antolín, en la cervecería, el caserío, se les ha ocurrido dedicar una tapa al Peñón, tapa que lleva el nombre de Gibraltar Español, y Óscar Ortega es el propietario de la cervecería El Caserío. Óscar, sí. Si había que hacer una tapa dedicada a Gibraltar, desde luego este era el momento, ¿eh?
Hombre, correcto. Ante todo no se trata de hacer política de nada, sino de resaltar un problema que está en la actualidad. Me fastidia mucho que un pueblo con 20.000 habitantes nos tome el pelo pues de esta forma. Claro que igual, a pesar... se pasa fumando todo el día con todos los millones de cajetillas que venden, ¿me entiendes?
Sí, con el tema del contrabando.
Correcto.
¿Qué contiene la tapa? ¿Cuál es la
pues mira,
receta?
La tapita. La tapita es una base de pan de hogaza de pueblo.
Sí.
Va encima recubierta con un poquito de tomate natural. Encima del tomate natural va unas par de lonchas de jamón reserva. ¿Sí? Encima del jamón va queso semicurado, de aquí de la zona de la tierra,
sí.
Y encima, pues haciendo ya las veces, digamos, como se me ocurrió a mí, de bandera, sí. Pues pimientos de piquillo, y en el medio, pues un espárrago de estos que llevamos por aquí cojonudo, o sea, grandón.
Sí, 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 sí.
¿Vale?
Ya solo le falta tener forma de peñón a la tapa.
Hombre, de peñón, estamos todavía en ello, todavía digamos que no está ultimada. Estoy como a ver qué pongo para que haya un poquito relieve ahí para el peñón.
Muy bien, muy bien. Oye, será una tapa que vendrá acompañada de cerveza o vino español, por supuesto.
Por supuesto. De aquí de la zona también. Bueno, aquí quiera Rioja, Rioja. Aquí quiera Ribera del Duero, pues se la dará Ribera del Duero. Cigales, Verdejo y con su cañita.
Muy
a 2.50.
¿Y ya la estáis sirviendo?
No, empezamos esta tarde porque empiezan hoy las casetas y todo, ¿sabes? Uh-huh. Aunque nosotros nos servimos en el establecimiento.
Dicen que a la gente se le gana por el estómago, Óscar. No sé si pueden mandar ustedes una tapita a Gibraltar, a ver si el ministro principal de la Roca entra en razones.
Sí, al Picardo, pues Picardo se la mandaríamos con picantón. A ver si se pone un poquito a tono, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Óscar Ortega, propietario de la cervecería El Caserío en Palencia, pues toca disfrutar de las fiestas de San Antolín. Gracias por atendernos y que sea un éxito esa etapa de Gibraltar Español.
Vale, pues muchas gracias y cuando estáis invitados si queréis, ¿eh?
Muchas gracias, Óscar.
Gracias. We'll be right back.
Bueno, 50 años que cumplen los Beach Boys, que son prácticamente un clásico, y sin el prácticamente, son un auténtico clásico de la música. En septiembre presentan nuevo disco de recopilatorios y dicen que incluyen también algunas canciones desconocidas hasta ahora. 50 añitos de los Beach Boys, con ella, con esta canción bien conocida, pues prácticamente podemos coger la tabla de surf, si nos animamos, y llegar hasta las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. No, the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave the best girl home on a Saturday night. I get around.